Cuac FM, muchas cosas para...
Bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, el 881-012-232. Estarás hablando con nosotros en directo, podrás contarnos que te vas al San Froilán y que no te vas a perder ni un concierto, podrás contarnos lo que quieras, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado o podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque... como sabéis, todos los miércoles regalamos entradas para ir a ver al básquet Coruña, que empezó su temporada, su LEB Oro, el pasado domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor. Muy contentos, allí fuimos todos a ver el baloncesto, a ver el estreno, y nos llevamos un 65-82. Es decir, un resultado lamentablemente un poco negativo para lo que esperábamos. Pero bueno, no pasa nada, nosotros vamos a seguir con el equipo y hay que animarlo en su siguiente enfrentamiento. El 6 de octubre, es decir, el domingo que viene, este domingo... que se nos presenta, jugamos a las 5 en Guipúzcoa, y el domingo que viene, que es 13 de octubre, jugamos a las 7 de nuevo en casa contra el Almansa. Así que para ese partido os regalaremos una entrada doble, solo con que llaméis al 881-012-232 y nos pidáis una entrada para el baloncesto. Como Como todos los miércoles, Café con Gotas es posible gracias a que está Verónica con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Está el San Froilán a las puertas, Verónica, y tú estás de cualquier manera.
Yo estoy un poco desubicada, sí. Esta mañana, aún esta mañana me he dado cuenta de que el San Froilán empieza este viernes.
Bueno, pero empieza este viernes y se prolonga 9 días.
Claro, claro, hasta el día 12.
Que es el Domingo de las Mozas, ¿o no? Sí. O el Domingo de las Mozas es el primero.
El Domingo de las 12 es el primero porque el último es el Pilar.
Ajá, vale, complicado. Para uno que no está en la dinámica lucense metido. Bueno, pues os invitamos a todos a disfrutar, por supuesto, del San Froilán. Luego os comentaremos algunos de los conciertos que hay. Y desde ya aprovechamos para recomendaros el de José Luis Romero, que estuvo con nosotros hace un par de añitos en Café con Gotas y que es un músico maravilloso. ¿Y estará qué día, Vero? ¿Lo tenías a mano?
¿El
día de José Luis Romero? ¿Qué día es...?
Yo creo que abre
las fiestas.
El propio el viernes.
Este viernes mismo.
Sí.
Nada, pues magnífico modo de abrir las fiestas. Tenemos un invitado, como todas las semanas, en Café con Gotas. Hoy volvemos a traer a un invitado que nos había encantado hace un par de añitos cuando estuvo con nosotros en el estudio. Sergio Moure de Oteiza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas. A ver, porque lo oímos muy bajito. A ver, ahora, buenas tardes.
Hola, hola.
Ahora mucho mejor.
Ahora sí.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros. Ahora.
Sergio Moure viene casi en zapatillas y cambia de estudio a estudio porque tiene su estudio muy cerquita de aquí, ¿verdad?
Sí, sí, aquí en la Zapateira. Ahí sí.
Pues nada, iba a decir lamentablemente, pero no sé si, más bien diré para bien o para mal, hay muchísima gente en Coruña que no sabe que aquí al ladito de Coruña, de hecho dentro de Coruña, según se mire, en la Zapateira, pues tiene a un muy importante músico y un gran compositor de bandas sonoras, como es Sergio Moure, pero el tema este de la popularidad, pues ya sabes que es caprichoso, ¿verdad?
Sí, sí.
Al fin y al cabo, ¿quién quiere popularidad o quién la necesita? Bueno, hay gente que sí, pero tú no la necesitas, ¿verdad?
No, no.
Te llega con que te dé de comer tu profesión, ¿verdad?
Efectivamente.
Porque eres inmensamente feliz en tu profesión.
Sí, sí.
Bueno, pues Sergio Moure de Oteiza es músico y compositor o centrado ahora mismo en las bandas sonoras, ¿ya desde el año?
Pues desde el año 2003, así que... Como el primer largometraje lo hice en el 2003-2004, entonces ya llevo ya más de 15 añitos dedicado a esto.
Cuando vino a Café con Gotas acababa de sacar una recopilación que se llamaba 2005-2017 y era un disco doble recopilando pues algunos temas de las diferentes bandas sonoras que habías hecho hasta el momento, ¿verdad? Uh-huh. ¿No hay nueva publicación desde entonces?
He hecho más...
¿En soporte CD?
Sí, en CD ahora estoy ahí pendiente de sacar dos últimas bandas sonoras. Porque sí he hecho largometrajes desde entonces, pero que se hayan editado como este, pues no. Entonces, bueno, ahora estas... Bueno, perdón, sí que se han editado varias bandas sonoras después de este. Sí, sí, se editó un doble CD con la banda sonora de Seis Hermanas, de la serie de Seis Hermanas.
Ajá.
Que hice para Televisión Española. Y también se editó una película que hice hace años. Se editó mucho más tarde, obviamente, de cuando se estrenó. Se editó Reliquias, es una TV movie que hice la música para una TV movie que hice para la televisión gallega.
Reliquias.
Con instrumentos medievales, que era una historia situada en el siglo XII y la verdad que tenía interés en editarla y ya está editada.
Ajá. A tope de trabajo entonces, últimamente, ¿no?
Sí, últimamente he tenido, bueno, esto, Feedback, es una película que se estrenó en marzo de este año, una película... coproducción con Estados Unidos, producida por Coled Serra, como Extinction también, entre Vaca Fins y Coled Serra, y que está toda rodada en España, pero con actores ingleses y norteamericanos, rodada en inglés, y esa es la que va en breve a editarse la banda sonora. Se editó en España y ahora se va a empezar a editar, a estrenar en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra. Y también desde entonces, ahora el otro día estuve, os comentaba que el otro día estuve en San Sebastián presentando la banda sonora, la película, perdón, con banda sonora mía de una película de animación producida por Filmas, de La Gallina Turuleca,
¿no? Ah.
Que tenía mucho interés la productora en estrenarla allí para ver cómo reaccionaba el público, sobre todo los más pequeños. Sí. Y la verdad es que a los peques les gustó mucho, estaba con todo el velódromo hasta arriba y le gustó mucho, estuvo muy bien.
¿Se nos fijará definitivamente que la gallina es turuleca con C? Sí. En vez de turuleta, como hemos dicho todos los niños la vida.
A mí cuando me llamaron para hacer la película decía, la gallina turuleca, y yo pensando, pero si es la gallina turuleta, ¿por qué turuleca este hombre? Y es, sí, sí, es realmente, revisando los vídeos de Fofó en blanco y negro, pues me di cuenta que efectivamente decía turuleca.
¿No? Como
decía
todos turuleca. Como todos los españoles. Bueno, pues nada, que sepáis todos que, aunque todos hemos dicho turuleta con T, pues es turuleca con C.
Ajá.
En cambio, en otros países siempre se dijo bien, en Sudamérica y tal, sí, esto lo tenían bien fijado.
Es una cosa española, que no nos encajaba lo de turuleca, la verdad.
Estamos escuchando de fondo la banda sonora de Lobos de Arga, una película que se pudo ver casualmente en este verano, bueno, sí, era verano, sí, este agosto en un ciclo de cine de Carral, así que felicidades a la programación de Carral, que hizo un pequeño ciclo de cine. Pasa que lo hacía en días de semana y a las 10:30, creo, o sea, bastante, bastante tarde, incluido películas para niños, ¿eh? Y aunque sea verano, para niños una película al aire libre a las 10:30 no me parece a mí la mejor de los horarios. Pero bueno, felicidades en cualquier cosa por programar cine, que yo siento que este verano ha habido bastante menos cine de verano y bastante menos cine al aire libre en los concellos, en Coruña y en los concellos limítrofes, bastante menos que otros años. Pero bueno, y casualmente esa película la ponían el mismo día, el mismo jueves que se estrenaba aquí la última película de Baca Films, que sí pudiste ir a ver, la verdad.
A quien ayer lo mata,
sí, exactamente.
Estuve en el estreno.
¿Qué te pareció?
Muy bien, está magnífica la película.
¿La recomendamos a todo el mundo?
Sí, totalmente.
¿Sabes qué tal le ha ido en cuanto a número de espectadores?
Le está yendo muy bien, ¿sí? aún sigue entre las 10 primeras y ya creo que ya pasa de los 2,5 millones de recaudación.
Ajá.
Y bien, bien, la verdad es que... Y más, este fin de semana estuvimos allí con Baca en Ourense, que han recibido el premio este de la Calpurnia de Oro a toda su trayectoria, Baca Film.
¿Sí?
Y estuvimos allí directores y técnicos que hemos trabajado con ellos desde el principio. Bueno, yo con Baca llevo desde la primera peli prácticamente.
Ajá.
Y estuvo muy bien, fue muy bonito. La verdad es que Baca es un referente, antes en principio a nivel gallego y ahora a nivel nacional e internacional, ¿no?
¿Cuál es tu película preferida de las 5 últimas o 7 últimas de Baca Films, que son las que todos tenemos en la cabeza, de Zelda 211, digamos? No, de Zelda 211 para adelante, ¿cuál es tu preferida?
En adelante, pues mira, pues Extinction, que le hice yo, Feedback, que le hice yo.
Y ya está. Por algo será.
Y creo que... No, pero hay más, pero bueno... No, o sea, esta última, que Gallo Romante, me parece maravillosa, no lo hice yo, y me parece estupenda.
Una película muy dura, ¿verdad?
Es dura. Y más es un guión de un amigo y montador, que fue el montador de Feedback también, Juan Galiñanes, y escribió un guión magnífico que dirigió Paco Plaza, y me pareció el guión, me parece muy redondo, y la ejecución y la realización de Paco es estupenda. La película, bueno, y pues Luis Tosar sale totalmente, está muy bien la película.
¿Sí? ¿Estuviste todo el festival de San Sebastián? ¿Os quedasteis todos los días?
No, estuve 4 días, eso. Llegamos allí, presentamos la película, hicimos alguna entrevista, alguna cosa. Y bueno, porque me fui con las niñas, les hacía ilusión a mis hijas ir, porque más como últimamente siempre hago, bueno, últimamente no, desde hace años que hago sobre todo películas de género y películas para adultos, pues por una vez que hago una peli de Dibus, pues las señas les hacía mucha ilusión ir y las llevé. Pasa que fue una poco por la paliza, porque fuimos en coche hasta San Sebastián el viernes y volvimos el domingo.
Caray.
Son 8 horas y de 8 horas vuelta. Y las pobres llegaron un poco...
Lo pagaron machacadas. caro la hora y media de película.
Exactamente. Pero bueno, lo disfrutaron, estuvo muy bien.
¿Y la gallina al final se casa?
No
se casa.
Vive en pecado.
Vive en pecado. Bueno, la película la recomendamos porque no se ha estrenado todavía, ¿no?
No, se estrenará, además habrá un gran estreno con Filmas, va con toda la artillería pesada, creo yo, porque es el 1 de enero. La van a estrenar en plenas Navidades.
Caray.
Habiéndose estrenado Frozen un mes antes, Frozen 2. Y habiendo una dura competencia, pero bueno, Filmas está muy contenta con la película y va a apostar por ella. Y que se estrene el 1 de enero ya es muy significativo de que apuesta por ella,
¿no? Sí, sí. Dijiste que no a la banda sonora de Frozen 2, ¿no?
Cuando te... Sí. Frozen 2, bueno, Frozen es estupendo. Las canciones, el compositor de Frozen es maravilloso y las canciones que hacen también, vamos, a mí... Yo la he debido de ver 200 veces por mis niñas, sí. También, que, bueno, Dios mío de mi vida.
Hay unos padres padres cuyos hijos tengan nacidos del año tal al año cual tienen Frozen como la película más vista / odiada en muchos
Dios
casos,
mío,
¿verdad?
Dios mío.
Sí, ¿tu hermana cómo lleva lo de Frozen, Verónica?
Yo creo que he visto yo más veces Frozen que mis sobrinas. Pero es curioso porque creo que Frozen tenía primero la música y de la música decidieron hacer la película. Entonces es una maravilla, ¿no? Que de la música o de las bandas sonoras de las músicas surjan las películas. Es genial.
Sí, totalmente.
Se nos colaba ahí un audio que no era el...
Y estoy deseando que Frozen 2 salga al cine. Estoy deseando llevar a mis sobrinas.
Tenemos aquí un audio que deberías tener que ver con las músicas de... Vamos a ver. Ay, perdón. A ver, ahora. Ahora sí, se nos estaba colando un audio que no era el que necesitábamos. Sin embargo, lo del disfraz de Frozen para mayores, Vero, ¿por qué no se ha popularizado? ¿Tú aquellos carnavales que quisiste ir de Frozen, no...
No. A mí los disfraces de princesa no me van.
Hablaremos ahora de más cosas, de actualidad, de más conciertos que nos van a visitar, pero hay uno del que queremos hablar especialmente. Pudimos entrevistarle dos veces por teléfono en Café con Gotas. Carlos Goñi está de gira por Galicia. La última vez que vino, creo que publicitábamos un concierto no en Coruña, sino en Ferrol. Y esta vez hace, creo que es Coruña, Santiago y Pontevedra. Ahora vamos a concretar las fechas. Pero mañana va a estar Revolver en el Teatro Colón y un servidor va a poder ir a verle. Agradecemos al gabinete de prensa de Carlos Goñi que se preocupó. Bueno, entre los dos buscamos desesperadamente la forma de poder hablar de poder entrevistarle, como las otras veces por teléfono, pero esta vez no ha sido posible. Sin embargo, fueron increíblemente amables y efectivos, como lo fueron las demás veces. Así que, aunque no haya sido posible lograrlo, les damos las gracias desde aquí. Si quedan entradas todavía, que no lo sé, tenéis la oportunidad todavía de comprar para ir a ver a Revolver mañana en el Teatro Colón, un artista que nunca decepciona. Ese no era yo. Yo sé que aquello fue más que un encuentro. Sé que aquello pudo estar mejor. Porque cariño, tú y yo nacimos para la gloria, para dejarnos la piel, por escribir nuestra historia.
Y aunque la vida jamás... una tumba abierta por la vida y yo no sé si aprendí a volar. De todas formas me siento como arena en el centro de un gran huracán.
No sonará, casi seguro que no sonará en el Teatro Colón, pero nosotros queríamos recuperar este Nacidos para la Gloria, que nos encantaba desde su disco El Dorado, sin duda uno de los mejores discos de Revolver. Mañana jueves en Coruña, el sábado 5 en Pontevedra y el domingo 6 en Santiago de Compostela. Oportunidades muy cerquita de aquí para ver a Revolver. Tenemos más cosas, no para este fin de semana. Hoy queremos hablaros de una cosita que va a ocurrir el sábado que viene. Y para hablar de ella tenemos al otro lado del teléfono. Vamos a ver si nos podemos escuchar. Tenemos al otro lado del teléfono a Raúl Besada, delegado en Galicia de Tierra de Hombres. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros por invitarme.
José Raúl Besada estuvo en el estudio con nosotros hace ya un par de añitos, yo creo, pero por teléfono ha estado varias veces porque hemos tenido, entre comillas, es decir, hemos tenido el placer de publicitar diversas acciones o galas benéficas que han ido haciendo a lo largo de los últimos años. Y esta vez os queremos hablar de dos cosas. Lo primero, de una exposición que muy interesante que podemos ver en Santiago, ¿verdad?
Sí, es la segunda vez que lo hacemos en Santiago, es una exposición colectiva de artistas que son precisamente de aquí, de Santiago y de la periferia, que están coordinados todos ellos por Manuel Nieto, y es una exposición que nace, pues eso, hace dos años, que había, bueno, digamos que la iniciativa la había tenido Tino Poza, que también es artista y falleció justo cuando estábamos organizando todo, y un poco también es un recuerdo y un pequeño, de una forma también, homenaje a su figura, porque fue el impulsor de estas exposiciones que, bueno, ahora estamos celebrando cada dos años en Coruña, en Santiago y en Vigo. Y mañana se inaugura la Vigila de Santiago.
¿Dónde la podremos ver?
Pues la podemos ver en la sede de la Fundación en la Plaza Cervantes, que colabora con nosotros además, la obra social de Abanca, Fundación, cediéndonos un espacio, pues la verdad que es...
Es magnífico, es una sala de exposiciones muy agradable y magnífica.
Y lucen un montón los cuadros,
sí.
Y bueno, sobre todo con el fin que tiene de estos artistas, ¿no? De aportar un poquito su grano de arena para ayudar a nuestro proyecto Viaje hacia la Vida, ¿no? Que es solidario de hacer posible que niños y niñas con graves enfermedades puedan ser tratados aquí gracias a la generosidad no solo de los artistas que van a participar, sino también pues de los hospitales que colaboran en el proyecto, voluntarios y familias de acogida.
Además es muy agradable el bullicio de la Plaza de Cervantes, que es una plaza tan viva y tan siempre llena de gente y de animación, y de repente entras a la sala de exposiciones y estás recogido y en silencio, y es un contraste que yo he vivido alguna vez, muy curioso, ¿verdad?
Sí, bueno, es la característica de estos edificios antiguos de piedra, que bueno, están totalmente aislados del ruido y que efectivamente, bueno, está restaurado lógicamente y se ha hecho una sala de exposiciones muy práctica, muy bonita, muy sátil y bueno, pues la verdad que puedo decir que la situación que nos lo ha pedido, pues bueno, eso colocó un poquito al gesto de todos los artistas, ¿no? Que son ellos al final los que cada uno con un cuadro. Estamos hablando de más de 40 artistas que se unen de la mano de Manolito, que también participa con una obra, y que se unen para eso, para vender sus cuadros, recaudar fondos y al mismo tiempo también dar a conocer el proyecto, porque las obras que ellos hacen y que nos donan, pues, es como una ventana hacia este proyecto que llamamos un Avias solidario y creativo hacia la vida.
Y además también tenemos una gala a favor de Tierra de Hombres el fin de semana que viene, ¿verdad? El sábado 12.
El fin de semana que viene, efectivamente. Estoy ahora con el tiempo este, no, el siguiente. Sí, hacemos 15 años de Tierra de Hombres. Hemos empezado el año 2003 y celebramos un poco, pues, la onomástica esta de los 15 años con un evento especial donde la idea un poco es, lo vamos a hacer en el Teatro Colón, es que esta gente que nos pueda acompañar, voluntarios, familias y personas que nos han apoyado durante todos estos años, trasladar un poquito todas las imágenes que hemos ido recapitulando, que bueno, que no han sido pocas, a través también de las palabras de los voluntarios, de las familias de acogida y también del propio hospital, ¿no? Y también estará la actuación de Cantabile, el grupo, el coro Cantabile, el grupo infantil, y la Escuela de Danza Druida, que amenizará el acto. Y como colofón, vamos a darle un reconocimiento a Axa Ismail, que es una activista de Kenia que lucha para erradicar los matrimonios forzosos de niñas, la ablación. Y bueno, es una línea en la que Tierra de Hombres está presente en África y también un principio, ¿no?, de defensa de los derechos de los niños y de las niñas. Y es un poco, pues, le hemos invitado a este acto para que pueda transmitir un poquito su experiencia y dar a conocer lo que está pasando, y al mismo tiempo, pues, nuestra idea es darle ese reconocimiento, pues bueno, simbolizando también un poquito, pues, estos 15 años de Tierra de Hombres aquí en Galicia, que nos ha permitido tratar hasta el día de hoy a 104 niños y niñas de grandes enfermedades que en los países de donde procedían no eran, no podían ser.
Será a las 8 de la tarde en el Teatro Colón y la presentará Lino Brase, un conocido de Café con Gotas, muy apreciado, muy querido y un profesional en toda regla, ¿no?
Y un amigo y muy buena persona. Lino empezó de la mano con nosotros cuando comenzamos en Tierra de Hombres aquí en Galicia, nos ha apoyado muchísimo y bueno, pues pongo por encima de todo, pues, ese perfil de persona humanitaria y generosa, y bueno, pues qué mejor persona que él, que ya ha presentado otras galas nuestras también de este perfil, ¿no? Y que la paz va a tener un poco de ser el maestro de ceremonias.
Pues Raúl, José Raúl, felicidades por todo lo que hacéis, por la gran labor que hacéis. Este verano hemos tenido muchas noticias sobre ello, de los niños que vienen a España y bueno, de todo lo que hacéis por ellos, así que no dejamos de felicitaros y no dejamos de recomendar y de animar a todo el mundo a que acuda a esa gala benéfica, pues para ayudar a la inmensa labor que hacéis en Tierra de Hombres. El sábado 12 a las 8 de la tarde, ¿verdad?
Efectivamente, gracias a vosotros y a todas esas personas que nos apoyan, porque al final son ellos los que han hecho posible, voluntarios, como decía antes, familias, instituciones, que llevemos aquí 15 años y lo que nos mueve a todos por encima de cualquier protagonismo, cualquier circunstancia de los 15 años, es el fin de ayudar a estos niños que, bueno, pues si no lo hacemos, lamentablemente, como está el mundo, no es complicado que se puedan tratar, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente tenemos la posibilidad de tener delegaciones en estos países en los que trabajamos y con esta gran cadena que forman todas estas personas que estaba citando, pues hemos podido darles un futuro, de lo que nos mueve a todos.
Un abrazo muy fuerte, José Raúl.
Gracias, Pablo, a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Al hombre que soy, por un
8 de la tarde, sábado 12, gala de Tierra de Hombres, interesantísima y por supuesto interesantísimo la finalidad, apoyar a esta ONG Tierra de Hombres que hace una labor maravillosa. 29 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música con Sergio Moure de Oteiza. de sus últimas películas y del Festival de Cine de San Sebastián, que acabas de saborear. ¿Qué ¿Era la primera vez que estabas en el Festival de San Sebastián?
No, ya fue la tercera.
¿Tercera?
Sí.
¿Qué tuvo de diferente este festival que no tuviera los anteriores?
Hombre, ir a presentar una película no está nada mal,
¿no? No está mal, no. No, porque había estado hace dos años, en el 2017, porque la Sinfónica de Euskadi, dentro del marco del festival, había interpretado alguna suite mía allí en el concierto que hacía en el Velódromo también. Y habíamos sido varios actores de cine y nos habían interpretado. Me acuerdo que habían interpretado la banda sonora de Lobos de Arga, allí con ponen la pantalla esta enorme que encima y interpreta la sinfónica. La música está muy, muy bonita.
Bueno, debe ser muy emocionante, ¿no? De que interpreten una,
sí, sí,
una
sí,
canción
sí, sí.
tuya allí en
sí, 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 sí.
Con esa presentación. No. Y además que nos estabas contando que en la presentación de La Gallina Turuleca contasteis con voces muy conocidas que ponen voz a la película, ¿verdad? De animación.
Sí, sí, sí. La verdad es que el tema del doblaje, claro, es una película de animación y ahí tiene voces maravillosas, voces, pues también, aparte de la banda sonora, también dirigí, fui director musical de, porque ya la canción lleva, la música, la, perdón, la película lleva muchas canciones originales y no originales, es decir, lleva también la de La Gallina Turuleca, canta y tal. Y hay voces muy buenas de cantantes, de personas profesionales de doblaje y de la canción, que suelen también poner voces a producciones de Disney, ¿no? Pero también para el doblaje contamos con la voz eso de Eva H. y de José Mota, que hace del Tramas, que es el personaje malísimo.
Nos puedes decir entonces qué personajes interpretan, ¿no?
Y La Gallina Turuleca es Eva H.
Es Eva H.
Sí, sí, oh, sí.
¿Y tienen que cantar?
Sí, sí, tienen que cantar, sí, 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 sí. Sí, sí, no, es que la película es muy divertida, es una película de eso, de para toda la familia y entretenida, con y pues técnicamente muy bien resuelta, es una coproducción hispano-argentina, ¿no? Pero la animación está hecha en España, entre Galicia y Valencia, y la factura es maravillosa, tiene una factura muy, 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 muy buena.
Y un lujo contar con esas voces, me imagino, ¿no?
Sí, 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 desde luego, los actores también hay que utilizar como lo hacen últimamente, ¿no? Normalmente son poseedores de muy buenas voces, ¿no? Y tanto Eva H. como José Mota lo hicieron muy bien, hicieron unas voces estupendas, las inflexiones las tienen una voz muy rica en matices y tal, lo hicieron muy bien. Y después tuve la suerte de que la banda sonora la grabamos con la Sinfónica de Macedonia, en este caso. Pero como fue una postproducción muy larga, con muchísimas canciones, voces, pues el montaje hubo que cambiarlo, porque las películas de animación siempre es un proceso largo y arduo para mirar todos los departamentos, pues la grabamos con la Sinfónica de Macedonia, pero bueno, vía internet desde un estudio de Madrid, así como se hace ahora últimamente las cosas, porque cada vez tenemos menos tiempo para todo, entonces lo hicimos así. Y bueno, la experiencia estuvo muy bien. Yo ya había grabado con orquestas de Europa del Este, pero de esta manera por internet no lo había hecho nunca.
Caray.
Y es curioso.
¿Y alguna película que te sorprendiera o que te gustara especialmente del festival? ¿Pudiste ver?
No pude ver, no. Estuve a punto de poder ir a ver La Trinchera Infinita, ¿no? Porque estuve más comiendo con Pascal Gaine, que es el compositor de esta película, ¿no? También que le dieron el Goya por esta película de hace dos años, ¿no? Con los mismos directores, que es el gigante este que hubo en el País Vasco.
Andía,
exactamente, que es una película estupenda. Pues estuve con Pascal, pero no nos daba tiempo. Podía quedar un poco más, pero no me dio tiempo a quedar más con las niñas,
claro.
No fue posible. Pero vamos, lo que tiene maravilloso San Sebastián, aparte de eso, es el ambiente que se respira de cine, todos los aficionados, las colas, la pasión que se respira en todas las esquinas de Donosti, con ellos, es estupenda. La verdad que es un festival que es muy bonito visitarlo.
Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde alojamos la queja del día, la piedra en el zapato que nos molesta y que la encerramos en la sección para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y divertido. ¿Cuál es tu café amargo, Sergio?
Pues mira, pues es una cosa muy local últimamente, por ejemplo, lo que está pasando en la Zapateira, que últimamente ha habido muchísimos robos.
Normal.
En el vecindario.
Normal,
y
que nos moleste.
Aquí no vemos a la policía ni por asomo, la vemos solo para poner multas aquí vienen de vez en cuando aquí a la avenida de Nueva York para poner multas, pero después desaparecen, no las vemos más hasta meses después. Y la verdad es que estaría bien reclamar eso, ¿no? Para el vecindario, porque esto pertenece a La Coruña también.
Claro.
Y estamos un poco alejados de la mano de Dios en ese aspecto,
¿no? ¿Y te han tocado cerca esos robos?
Muy cerca, en el mismo edificio mío.
¿Y se supone que son ladrones locales de fuera? ¿Qué se escucha o qué se...?
No se sabe, pero vamos, ha sido bastante... Porque más a luz del día, trepando por las fachadas.
¿Sí?
En plan desfachatez todo. Y en mi mismo edificio... Hubo dos robos y en el día, bueno, en los números de al lado, en la misma calle, también el mismo fin de semana hubo como 8 robos, ¿no?
Ajá.
Y al preguntar a la policía por qué no lo habían, decían que no dependía de ellos y no sé qué más, pero yo creo que habría que implementar un poco la presencia policial en el vecindario, porque esto no puede ser, creo yo.
Pues claro que sí, pues nada, nos adherimos a ese café amargo. ¿El tuyo, Verónica?
Yo tengo dos. El primero es que Coruña está plagada de andamios por todas partes. Yo no sé qué pasa este mes, yo no sé si es este mes o qué es lo que pasa, pero todo el mundo, toda la ciudad se ha puesto de acuerdo para reformar las fachadas o hacer reformas o rehabilitar casas, pero toda la Coruña está llena de andamios. Las aceras ya no son aceras, parecen ya un túnel de andamios. Y la segunda es que... Mi queja es que parece que está bastante colapsado el servicio de renovación o de emisión de las tarjetas del bus urbano de Coruña, de la tarjeta Millennium. Porque yo tengo estropeada mi tarjeta y tengo que ir a sacarla y me han dicho que está totalmente colapsado el servicio, con unas colas terribles, con unas colas un tiempo de espera pues increíble. Y no me parece bien que un servicio tan necesario y tan bueno, pues que debería ser un servicio municipal que funcione bien, esté de esta forma tan colapsado.
Pues nos adherimos totalmente, porque es muy incómodo que uno tenga más miedo a que se le estropee la tarjeta Millennium que a perder el teléfono móvil, vamos. Es tremendo.
Sí, sí.
Pues nada, si ese servicio deja de ser un servicio, porque pues se genera un problema grande, por supuesto. Pues yo recuerdo brevemente un problema ya comentado, que es ya que tenemos que hablar de fútbol, porque la trayectoria del Deportivo está siendo muy regular en este inicio de liga, así que os recordamos que este domingo tenemos partido a las 6:30, Deportivo Almería, partido en casa. Antes jugamos fuera la noche de mañana contra el Girona, y vamos a necesitar, pase lo que pase en Girona, vamos a necesitar muy mucho la victoria contra el Almería el domingo a las 6:30. ¿Y qué pasará desde las 6:00 hasta las 6:40 más o menos? Que habrá largas colas para entrar en el campo por unos tornos que funcionan de una manera muy rara, con una estrechez que no tiene sentido y que hace que la entrada al estadio sea horrorosa. Aquí añado que los españoles, o al menos los coruñeses, no somos capaces de hacer una fila, y yo hace mucho ya que no entiendo por qué no hacemos una fila normal para entrar en el campo, porque la fila se convierte en barullo.
Eso es cultural, completamente,
¿no?
Cultural. Sí, hay otros países que son muy organizados y que no hay ningún problema
en hacer
una fila, y que está mal visto no saltarte la fila o intentar adelantar a alguien que está haciendo una fila.
Pues
pero aquí
general,
no se ve mal.
No, pues
entonces
sí, pues
aquí es paralisto yo, y entonces yo empujo y voy todo lo adelante que esté.
Tirando.
Aunque los de adelante sé que no pueden avanzar, porque no pueden avanzar, yo voy a intentar igual ir. Voy a superar a esos que no pueden avanzar.
Pues a mí me parece
y así
muy
se
mal.
Forman los colapsos que se forman.
Me parece muy mal ese modo de entrar en el campo y el no poder hacer una fila normal. Así que yo me rebelo contra eso y me quejo.
Pues serás el último en entrar, entonces.
Sí, sí, bueno, no dejo pasar a todo el mundo delante. Intento que se genere un orden medianamente mirando al de al lado, sabiendo quién llegó antes y quién no, pero ya sabéis que eso siempre es relativo, ¿verdad? Pues nada, ¿en el Cinemaldia se entra la gente en fila? ¿Una fila como es debido,
sí,
Sergio?
Sí,
sí, ¿verdad?
Bastante.
Sí, no hay
organizados en eso, sí.
Muy bien. Y aprovechando que damos un palo, pues también damos una caricia, hablando del deporte, pues a no dejamos de hacerla, al destino Riazor. Ya sabéis, ese plan que montó el Deportivo hace unos años de poner unos buses para que la gente, los aficionados, puedan venir de distintas partes de Galicia en bus, y sigue siendo un servicio súper útil y maravilloso. Así que felicidades al Deport, una vez más, por mantener ese servicio de destino Riazor. Empezábamos escuchando la banda sonora de Lobos
De Lobos de Arga, continuábamos con Secuestrados y ahora estamos escuchando la banda sonora de Feedback de la que nos hablabas hace unos minutos. Y hablábamos también del Festival de Sitges.
Sí, este fin de semana se estrena en Sitges La Jauría, es una última película a la que he compuesto la música. Está dirigida por Carlos Martín Ferrera, que es un director con el que trabajé hace años, un director catalán muy bueno. Y es una película muy claustrofóbica, muy de género y producida por el mismo director. Es una historia pequeña, con poco presupuesto, pero la película, la verdad es que está respondiendo a unas expectativas estupendas porque le está gustando mucho. De hecho, prueba está que la han elegido, seleccionado en Sitges, ¿no? Uh-huh. Y es una premisa estupenda, que es una mañana en mitad de un bosque aparecen cuatro hombres en un coche dormidos, se despiertan y están todos trajeados y vestidos de la misma manera y están respirando el aire del tubo de escape que les está entrando a través de una ventanilla, ahogándose, y bueno, entonces se despiertan asustados, empezando unos a ver unos a otros que no se conocen de nada. Entonces es una película, la premisa es muy buena y es ver por qué están allí, qué les ha llevado hasta allí y qué pasa a continuación, ¿no?
Caray.
Pero la peli, la verdad es que está muy bien.
A nivel español, ¿quién es tu compositor de bandas sonoras preferido en este momento?
A nivel español es Alberto Iglesias,
sí, el grande, ¿no? Bueno, sí, Pascal Gain también es uno de los grandes, obviamente, sí. Pero Alberto Iglesias sigue de alguna manera en un podium, inalcanzable casi, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Pascal Gain es francés, la verdad que sí.
Bueno, sí, es verdad. Como trabajó muchas películas españolas, yo lo tengo similar.
Sí, no, y vive en San Sebastián hace muchos años, claro, aquí, lamentablemente. Pero no, Alberto Iglesias es muy bueno. Y además el hecho de haber trabajado con Almodóvar, es verdad que le ha dado un trampolín, porque a veces, muchas veces, los compositores corremos la suerte de las películas que hacemos, a las que ponemos música, ¿no? Y es verdad que Alberto Iglesias en un momento dado empezó a trabajar con Almodóvar y demostró la gran calidad que tiene como compositor. Uh-huh. Y eso le abrió todas las puertas de España y de Estados Unidos, y más lejos, ¿no?, donde también trabaja. Pero vamos, es un compositor muy solvente y muy, muy bueno, de los que hay aquí en España, de los que más me gustan.
¿Crees que la película de Almodóvar será seleccionada para estar en la pomada de candidatas en los Oscars?
Es que eso depende mucho de la promoción y depende mucho de... Claro, en este tipo de cosas de la selección de las películas extranjeras, no es precisamente la película la que decanta la elección. Realmente es cómo la promocionen, cómo la distribuyan, como pasó con Todo sobre mi madre en Estados Unidos, que fue Miramax del famoso Harry Weinstein, que fue el que le abrió las puertas de Estados Unidos a Almodóvar en su día, ¿no? Y ahora, pues hombre, yo creo que sí que debería por lo menos estar nominada al Oscar, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el Oscar es, digo, aparte de que hay muchísimos aspirantes a nivel mundial, pues es una terna en la que hay muchísimas variantes, es difícil, claro, predecirlo.
Sin salir de España, seguimos en España. Aparte de la película de Baca Films que hemos comentado, ¿cuál es la última película española que te ha encantado y que te ha conquistado y que quieras recomendar?
La última película española, hace tiempo que no veo películas españolas. Lo que sí he visto hace poco es una serie española, que es la de la Casa de Papel, que me parece magnífica, me gustó muchísimo, no me esperaba nada más ese nivel de enganche que me dio. Y mi mujer y yo nos la zampamos en dos
al día.
¿Estás
sí, 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 sí. ¿Has visto las tres temporadas entonces?
Sí, 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 las tres y vería más. Esperando, más conozco al compositor, que es amigo, que es Manel Santisteban.
Ajá. Manel Santisteban es un músico muy importante.
Sí, sí,
no sabía que era el compositor productor, ¿no? De muchos artistas, además, hace unos años.
No, es que tú conoces el hermano mayor que murió hace poco, Juan Santisteban, que es como una saga de compositores, ¿no?
Claro.
Y no, Manuel Santisteban, sobre todo, compone para tele, la de Vis a Vis, la que compuso también muchas películas, muchas producciones de Globo Media, trabaja mucho para Globo Media.
Y él hizo un disco de pop tipo cantautor.
Bueno, y él era, perdón, hace muchos años. Es que él era uno de los músicos de la década prodigiosa.
Claro. claro, estoy mezclando ahí.
Sí,
a
sí,
tope
sí, sí, la década prodigiosa, sí, sí, el teclista, el compositor. Pero sí, sí, La Casa de Papel me parece, bueno, y esta es la última que he visto, pero yo creo que España ahora está viviendo una época de oro a nivel cine, televisión y sobre todo el tema de las series, que al haber entrado en España a producir, aparte de distribuir plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime, pues está llegando a unos niveles de producción tremendos y creo que ahora es un gran momento para el audiovisual español, ¿no?
Uh-huh. Y fuera de España, Ennio Morricone anunciaba su retirada hace unos meses y lo estuvimos comentando. ¿Quién es tu compositor preferido a nivel internacional?
Mi compositor preferido de cine.
De cines.
De cine es Morricone. Uh-huh. Para mí es que no hay. Vamos, Alex North me gusta muchísimo también. Pero Morricone para mí es mi razón de ser de dedicarme a esto. O sea, cuando yo siempre lo digo, así como una persona que se dedica a ser cura, pues tiene una visión un día o una revelación. Yo cuando fui de niño fui a ver las películas de Clint Eastwood, del Spaghetti Western, o la de Los Intocables de Leonard Nimoy, cuando escuché esa banda sonora, le dije, papá, quiero dedicarme a esto porque si no me va a dar algo. Sí, sí, sí. Y sí, sí, para mí Morricone es un el referente y el lo que pasa que ya está mayorcín ya tiene, sí, casi 90 años.
Se ha ganado el descanso. Ah,
no. Yo lo fui a ver en la Arena Verona hace unos años, que coincidí que estaba allí, y le fuimos a ver allí con la Sinfónica de Roma y con el coro y también cantando Dulce Pontes ahí. Y fue espectacular, la verdad, que es un musicazo tremendo. Sí, sí.
Sabemos que no puedes quedarte más con nosotros y que te tienes que ir. Lo último que nos quieras contar, ¿en qué estás trabajando en este museo? Pues si se puede contar, el último proyecto que tienes entre manos o en el que estás trabajando.
Ahora acabo de terminar la de La Gallina Turuleca y en este momento estoy trabajando para la nueva espectáculo de Nova Galega de Danza, que ya hice hace 2 años la música de Son, ¿no? Que tuvo mucho éxito, estuvo muy bien, y ahora estoy haciendo la nueva música de Leira, que se llama el nuevo espectáculo, que es mezcla, como siempre, danza contemporánea y danza tradicional. En este caso son dos, es Jaime Pablo, que es el coreógrafo de Nova Galega, y ahora también está acompañando Iker Gómez, que es un coreógrafo vasco, y están haciendo un ejercicio de fusión muy bonito, y estoy aquí grabando voces y componiendo, es lo que estoy en este momento.
Sergio, te dejamos ir, sabemos que tienes un compromiso, hemos estado encantados de charlar de cine y de música otra vez contigo, y te damos las gracias por haber venido a pasar este rato tan agradable con nosotros a Café con Gotas.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Felicidades y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, chao.
Con feedback de fondo a nuestras palabras, pasamos a otro de los temas de Revolver. Otro de esos temas largos que aparecían en ese El Dorado era este, Esperando mi tren.
Tan difícil como hacer fuego solo con los ojos es burlarse del destino. Cuando menos te lo esperas, suelta un golpe y te demuestra quién es el que manda aquí. Ey, muchacho, ya lo sabes, es mejor ir con cuidado, no decida ir a por ti. Fui viajero en el andén y quizás pasó mi tren, pero aquí debo seguir. Oh. La ruleta gira y gira, la partida está servida mucho antes de empezar. Y la gente que más quiero se me va, no sé si al cielo, pero el caso es que se va. Ey, muchacho, ya lo sabes, es mejor ir con cuidado, no decida. Y pasó mi tren, pero aquí debo seguir. Oh, oh, oh. Donde la noche es más bella, sigo esperando. Los dados son mis dados y los tiro mal tirados, esa es solo mi cuestión. Pero no juegues conmigo, porque solo soy un tipo que le asusta ser mayor. Ey, muchacho, ya lo sabes, es mejor ir con cuidado, no decida. Ya pasó mi tren, pero aquí debo seguir. Donde la noche es más bella, sigo esperando mi tren. Donde los sueños se van en el sabor de un café, sigo esperando.
Sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Revolver. Una cosa curiosa que hace Goñi en este básico 4 que viene a presentar a Coruña mañana es que ha metido alguna canción que no está en los discos anteriores de después del último directo. Y una de esas excepciones la hace con este tema, este Nacidos para la Gloria, que a pesar de estar en su tercer disco y ya tener, digamos, dos básicos después de este, pues la recupera para este básico 4 que viene a presentar. Estamos hablando de cosas que van a ocurrir, los próximos días en Coruña, y hoy os queremos hablar, y podemos hablar en primera persona, por teléfono, de una obra de Red Room Teatro que se llama Invisibles, y que vamos a poder ver, bueno, y que ya estamos pudiendo ver en algunos lugares y podremos ver dentro de poco en Galicia. Para hablar de ella tenemos al otro lado del teléfono a Sheila Fariña. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, gracias a ti.
Sheila Fariña es la protagonista de este Invisibles, que estrenó Red Room Teatro, ¿cuándo? El 15 de noviembre del año pasado, es decir, estamos a punto de cumplir un añito ya de trayectoria, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha funcionado este Invisibles?
Pues muy bien, la verdad, desde luego muchísimo mejor de lo que podíamos imaginarnos. Y la verdad es que el año pasado, bueno, ya llevamos unas cuantas funciones a nuestras espaldas y ahora todo el otoño es muy, muy intenso. Ya hemos empezado con la gira, pero tenemos un montón. Todos los fines de semana estamos con funciones. O sea que, bueno, un placer. Como digo yo siempre, con este espectáculo, ojalá no vendiésemos nada porque no tuviese interés o porque a nadie le interesase esto, porque no hiciese falta, pero luego también es verdad que estamos como recogiendo los frutos, ¿no? Pero un poco la intención de este espectáculo también tenía que ver un poco con la dimensión social del teatro y se van consiguiendo cosquitas, o sea que muy contenta y orgullosa de todo el equipo, claro.
70 minutos intensos, duros, y para quien no conozca la obra, ¿qué tienen de especial este Invisibles?
Pues a ver, bueno, lo primero que tiene de especial es que Invisible nace gracias a una fortuita cadena de mujeres, que empieza con las siete protagonistas del libro, Montse Fajardo, Rosa Campos, de repente, bueno, Carmen Fouces, ¿no? Y luego ya, pues ahí entro yo y entran las demás, y esto ya de por sí es muy bonito y muy significativo de algo que está ocurriendo a día de hoy en la sociedad, que yo, pues bueno, tengo 32 años y nunca antes había vivido este tipo de cosas, esta sororidad que se está dando ahora, ¿no?, entre nosotras. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente estamos contando siete historias reales, de siete mujeres reales de Galicia, y a la vez de contar estas siete historias estamos contando infinidad de ellas más, ¿no? Entonces, es un espectáculo en el que hay un poco cabida para todo, porque creo que cualquier persona, independientemente de su sexo, de su género, puede empatizar con muchos momentos, o con diferentes momentos. Y luego es un espectáculo que, bueno, por lo que estamos percibiendo del público, tiene cabida, pues sí, tiene cabida la emoción y de muchas formas. Entonces, es un espectáculo duro, pero también tiene momentos en los que el público puede relajarse, incluso esbozar una sonrisa o dejar salir una carcajada. Y bueno, no sé.
¿En Coruña cuándo la podremos ver?
En Coruña estamos en el Teatro Rosalía de Castro el sábado 26 de octubre.
Sábado 26 de octubre, pues ya queda anunciada.
Hombre, claro, anotadlo.
anotado queda y lo recordaremos aquí en Café con Gotas. Sheila, a nivel individual, pues mucho trabajo últimamente y afortunadamente te está yendo fenomenal y nos alegramos mucho de ello, ¿no? ¿Contenta con tu momento personal?
Muy contenta, la verdad es que sí. En general me considero una persona bastante afortunada porque, bueno, ahora mismo las cosas no están muy bien para nadie, pero en nuestra profesión pues siempre es complicado y la verdad es que estoy viviendo una época bonita y sobre todo rodeada de gente bien, o sea que inmejorable.
¿Y algún próximo proyecto que se pueda y que nos quieras contar muy rápidamente, que se nos acaba el tiempo?
De momento seguimos con Invisibles y con Contos de Recreo, que